¡Ahora sí! ¡Olis!
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 Bienvenidos a un nuevo episodio de...
¡Monsters del Closet!
Este es un episodio muy especial. Soy especial, como decía. Porque, bueno, especial porque... Porque por cuestiones de agenda no pudo venir Sila.
Nos está faltando una compañera.
Es una mesa de tres patas esta, ahora.
Y hay tres mesas.
Pero,
y tres patas,
Pero, igual teníamos pautado una invitación súper especial. Porque estoy hablando yo, que soy Cero, también está hablando...
Pauli.
Y está hablando...
Rodríguez.
Pero además tenemos una invitada. Y esto es el primer crossover de Monsters del Closet en el podcast. Bienvenida a Monsters del Closet, Mechi.
Hello, ¿cómo andan? Ay, qué emoción.
Encima,
bueno, es mi sueño realidad.
Lo loco es esto que, además de que nos conocemos, porque nos conocemos desde la Comón, desde la Comisión de la Marcha del Orgullo del año pasado. Pero además de toda la amistad que se dio después, Mechi escucha a Monsters del Closet desde el principio. Entonces como que...
Yo tengo un tatuaje, arre.
Era un culto.
Me lo hice ayer antes de venir.
Tengo todo un altar con la cara de Cero en mi casa.
No, qué horror.
Y eso fue un nuevo episodio de Monsters del Culto.
Chao, gracias.
Ay, pensé que iba a decir culo encima.
Ay, no,
Monster del Culo.
No. Bueno, Mechi.
No, pero digo que loco esto de que nuestra fan esté acá en el podcast también participando porque Monster inspiró a lo que hace también ahora, que es Revolución Matera.
Mi podcast creado este año, nacido en febrero, si mal no recuerdo.
Yo te hago una consulta. ¿Monster tuvo algo que ver también con tu decisión de carrera?
No lo vamos a mentir, no vamos a negarlo. Sí, porque como que todo fue descubriéndose en un camino progresivo. Sí, totalmente.
Pero aclarar, ¿qué carrera vas a estudiar?
Comunicación social.
Muy bien. Vas a ser bueno. Una colega.
Bueno. Voy a decir una frase célebre de una filósofa argentina. Vas a tener que hacerte fuerte, chiquita. De la Solita Silveira. Porque, como verás, no hay muchos ingresos en la comunicación, pero sí tenés la posibilidad de, por ejemplo, en el mundo del podcast, hablar de lo que quieras. Y es lo que vamos a hacer. Y encima, en nuestro caso, es donde queramos también. Porque estamos grabando este episodio. ¿En dónde?
En nuestro lugar de siempre, en nuestra casa. ¿Se le puede decir casa o casita? Casita segura.
En la segunda casa.
Christopher Street, ubicado en calle Espejo 142 de Ciudad.
Que de Mendoza.
Sí, ¿dónde va a ser? En Bulgaria.
No, porque hay gente que nos escucha de otros países.
Mira vos.
Y otras provincias.
Bueno,
saludos. Departamento.
Claro, saludos a quien nos escuche de Christopher Street, Nueva York, el original.
Ah, bueno.
Ahí lo tendremos que decir en inglés, pero bueno. Hello. Spotify, es tu magia.
Welcome to all the listeners that are listening us from New York.
Cuando estás en pedo, capaz que te
sí, el café no sirve para
claro,
eso.
Café,
no, es que me quedé pensando cómo se dice oyentes, listeners.
Listeners, I think.
Pero fue redundante cuando digo los oyentes nos están oyendo in English.
Claro.
Bueno.
Bueno,
intensidad.
Sí, estamos inscritos para 142, Espejo 142 de Ciudad de Mendoza. Que ahora, ¿ustedes qué están tomando? ¿Qué nos dieron de cortesía
¿Un
hoy?
¿Cortado o un manchado? No me acuerdo.
No era manchado, era un cortado, porque yo pedí manchado, pero bueno, pasas que cosan. Así como, igual la otra vez pedimos los juguitos, o sea, pueden pedir lo que quieran, ahí tienen tragos incluso también en el menú, tienen que ver en sus redes sociales, busquen y van a ver que no solamente tienen cafecito, pueden tomar otras cosas también.
Y aparte porque es el primer café LGBT de la provincia de Mendoza.
Claro.
Así que más que invitades.
Y ya que decís LGBT, digo, si quieren les pinte que hablemos de eso.
Antes que nada me gustaría que Mechi se presente un poco para el público del Monster.
Claro, digo, ¿quiénes son?
¿Quiénes son? Esta viene a ocupar espacio.
Claro, ¿sabes? Porque nosotros tenemos su presencia física, ¿cómo puedo decir? Estamos fascinados con su presencia, pero para la gente que está escuchando detrás del micrófono, el parlante,
claro,
lo que sea.
Claro, que te conozcan, que todavía no te conocen.
Claro, para el público de Monsters.
Bueno, hola público de Monsters. Arre. Soy Mechi, soy del este de la provincia de Mendoza. Me gusta mucho la comunicación, descubrí este último año y por eso decidí empezar con mi proyecto que es Revolución Matera. Es un podcast en el que hablo bastante sobre las realidades de la comunidad LGBT y cuento chismes personales también, porque está bien hacer catarsis.
Sí.
Recomiendo canciones también porque me parece como buena esa idea. Y también me considero activista de la comunidad LGBT por parte de los medios y también, bueno, el año pasado pertenecí a la Comón y el año que viene vuelvo.
¡Ya!
y soy una chica trans también. ¡Ah!
Me gusta que lo hayas dejado para el final, porque este como primero, yo quiero hacer cosas. Y después, si ustedes quieren etiquetarme, bueno, les recuerdo esto.
Aparte, lo mejor para el final.
Además, pero porque es parte de tu realidad, pero no es, no es el 100%. Porque podés hacer muchas cosas sin depender también de que eso, lo hablamos un poco también la otra vez, no me acuerdo en qué episodio. De que sí, hacemos muchas cosas, pero ser disidentes no es lo único que hacemos. Es parte de nuestra bandera. Porque, como decís, sos activista y es tu forma de visibilizarlo también. Pero creo que también por el hecho de agarrar la bandera de la comunicación es también una responsabilidad de decir que puedo hacer otras cosas. Es una forma también de... que yo lo pienso mucho de esto, y te puedo tirar como consejito si querés. De cómo cuando vos haces contenidos pensados como que... Hay gente que... Igual hay gente hetera que nos escucha. Que me lo ha dicho.
Me parece muy loco. Un beso.
Pero digo que no hacemos un contenido que es exclusivo solo para público LGBT.
No, tal cual.
Pero también se pueden hacer contenidos que pueden aparentar que es para completamente todo el público y le estás enseñando cosas nuevas a gente que no tenía idea de que podían aprender esto. Entonces está bueno esto, como digo yo siempre, el ejemplo de cuando los niños no quieren comer verduritas y haces una comida y le metes verduras sin que se den cuenta. Bueno, eso. Hacer un contenido donde supuestamente no es LGBT y vas metiendo cositas como, ah, mirá. Y además le estás cambiando la nutrición a esta
gente.
Tal
cual, tengo episodios de mi podcast que no son meramente LGBT, pero bueno, siempre sale la temática.
Hago una consulta, Mechi. Vos dijiste que eras activista por los medios de comunicación. Activista LGBT por los medios de comunicación. ¿A qué te referís? Porque no.
Ay, qué pregunta difícil.
Porque estuve viendo que también participás en un programa relacionado a la ESI.
Sí, hace poco me tocó, estuve con las chicas de Reunidas, no sé si las conocen.
Les mandamos un saludo, pues son unas diosas,
beso,
las tres.
Las amo. Y me convocaron a mí y a una compañera para conducir un proyecto de un stream que se va a constar sobre 4 episodios que van a tratar sobre la educación sexual integral. Uh-huh. Está pronto a salir.
Ah, ya lo graban. Próximamente
son en cine. Ajá. Bueno, viste, como el mundo del podcast también, ya veo que cuando estén escuchando esto ya está al aire y ya puedan buscar.
Lo pueden buscar. En Instagram ya está, se llama Stream por la ESI. Por es con X.
Genial. Ya vamos a compartir de todas formas en @monsterdeclos, vamos a compartir todo como siempre. Igual está bueno que haya hecho esta aclaración, Pau, porque hay distintos tipos de activismo.
Mal.
Y además de que vos ahora vas a empezar tu carrera como comunicación, en la comunicación, que puedas hablar de estos temas con marco teórico, no solamente cuando, qué sé yo, hay gente que... Como yo a veces hago recomendaciones de películas y esas cosas y meto también el activismo ahí. O gente que es solo salir a la calle también es activismo con la bandera. O vender productos, también informar es un activismo. Porque estás visibilizando incluso cosas que los medios de comunicación hegemónicos no suelen hacer. Y creo que el año que viene va a ser menos frecuente. Así que creo que necesitamos más gente como vos en la actualidad.
Ay, me parece una responsabilidad enorme la que me estás dando igual.
Como dije, vas a tener que hacerte fuerte.
Años. Claro, soy una niña. No le pongamos tanta presión.
Ah, bueno, eso tengo 18, no lo había dicho.
Bueno, tengamos en cuenta eso, de que tiene 18 años y eso es el tema del que vamos a hablar. Porque entre tantas cosas que queremos traer acá a la mesa y al podcast de hoy, es de que, bueno, justamente en este momento las 4 personas que estamos acá tenemos diferentes edades, diferentes experiencias y estuvimos más o menos en diferentes generaciones donde vivimos nuestra adolescencia, ¿cómo decirlo? ¿Disidente, LGBT?
Sí.
De forma distinta.
Diferente.
Sí, pero que a ver, que no es lo mismo, es que son muchas cosas, ¿viste? Por empezar ser adolescente ya es todo un quilombo. Sí. Encima tenés que ser LGBT, y si no te das cuenta, que es creo que en mi caso que después contaré, es como, son muchas cosas, porque no tenés idea qué te está pasando.
Y también varía muchísimo el contexto social y histórico en el que estamos hablando.
Argentina.
Claro, porque yo digo diferente en el sentido de que yo le debo 10 años a Mechi, y en mis 18 no era lo mismo que a sus 18.
Que no era lo mismo
que lo de ser. A mis 18 yo todavía... No, era LGBT, todo como que era muy nueva en todo, era muy nueva en todo, no conocía un montón de cosas, o sea, mis 18 no son sus 18.
¿Tus 18 cuándo fueron?
Estoy diciendo que le llevo 10 años a Mechi.
¿2012, 2013?
No sé, yo le llevo 10 años de diferencia a Mechi. Pero digo en el sentido de que es diferente, yo todavía no era LGBT, era muy nueva en muchas cosas, cosas así.
Mira qué loco, igual cómo lo decís.
¿A qué edad empezaste a ser LGBT?
Desde que nací.
¿Sabes qué? La pregunta creo que es, ¿a qué edad te empezaste a ser LGBT públicamente?
Claro, en realidad, a ver...
Aceptarlo.
Diferentes etapas tuve. Bueno, ya dijiste que vamos a catarse.
Los Pokémon que van evolucionando una
totalmente.
Cosa así.
Totalmente.
Yo te redondearía la pregunta así. ¿En qué momento tuviste como ese acto discursivo de asumir...
Ah, yo tuve entraba, dos encima.
Claro, que entrabas dentro de quizás ese concepto, de decir, no sé, o soy gay, o soy queer, o soy LGBT. ¿En qué momento fue como que finalmente pudiste como construirte esa idea mental, por ejemplo? Más o menos, no fue...
Es como ir subiendo una escalera, porque era... Ah, pensé que ibas a llegar hasta acá y después tenía que seguir subiendo, ¿viste? Como era más todavía. Mira, yo hasta los 18, yo en mi cabeza pensaba que tenía que ser hetero. O sea, me había acostumbrado a que tenía que casarme con una mujer y tener hijos.
Ay, qué horror.
Sin pensar que realmente eso no era lo que yo quería. Estaba como me había acostumbrado al pensamiento. Hasta que vi porno y me di cuenta de qué es lo que me gusta y lo que no.
Claro, y pero encima fue accidental. Eso, nunca estuviste en ningún sentido con una mujer cis.
No, sexualmente jamás. Sí me gustaba una compañera, pero yo tenía 6 años. Ajá. Y en realidad era otra cosa. Me gustaba que ella tenía... me invitó a su casa... Y tenía una pared, era una milipili, una pared llena de la colección completa de Barbie. Y yo estaba recontento, entonces era una señal que yo en ese momento no me di cuenta, porque tenía 6 años. 6 años en el 96, o sea.
Y yo tenía un año.
Bueno, entonces como que yo no me daba cuenta. O sea, yo estaba dentro de un contexto tan heteronormado que no me daba cuenta que yo no era eso que me habían dicho. Y cuando yo empecé a descubrir por mi lado, porque empecé a ir a conocer gente, empecé me iba al ciber, imagínate, iba al ciber, donde buscaba letras de canciones.
Ay, Dios.
Buscaba letras de canciones y un día fui y había la persona que ha estado antes que yo, había estado viendo porno gay. Y ahí dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué me gusta?
Perdona.
Y además que yo hasta ese entonces incluso ni siquiera me masturbaba, o sea, yo era... lo más virginal del mundo.
¿Tenías 18?
Prístico.
Tenía 18.
Bueno, yo a mis 18.
Es más, dos meses antes cumplí los 19.
Yo también. ¡Ah! ¡Ay, es súper reciente! ¡Ah!
Bueno, un año después empecé a tener mis experiencias, a conocer gente, a darme cuenta de que realmente yo no quería estar con las mujeres. Claro. Incluso hasta yo pensaba que cuando empecé a descubrirme que no existía la posibilidad de que podría tener novio, por ejemplo. Porque todos los que me hablaban era como de novios en el closet.
Mal.
O sea, sus relaciones estaban en el closet. Contexto 2007-2008.
Claro, muy escondido.
Entonces era como, yo no tenía esa aspiración tampoco. Y recién en 2015-2016, que empecé a salir a bailar, ya de grande, 25-26 tenía, empecé a ver la libertad de ir a boliches gay y esas cosas. Y digo, che, al final sí se puede. Y en el 2020, cuando yo ya estaba en mi segundo año de comunicación social, por eso compartimos esto con Mechi. Uh-huh. Yo asumí mi responsabilidad de decir, bueno, ya que me gusta tanto hablar de estos temas, los voy a incluir en mi formación. Y eso también es un tipo de activismo. Entonces agarré y empecé a visibilizarlo en todas las cosas que hacía. Por eso ya había empezado con Monsters, pero también empecé a hacer queer cine y a hacer un montón de proyectos. Y dije, este es mi activismo, bueno, me pongo esa bandera. Y el año pasado la comó. Entonces fue como para mí muy gradual. Pero antes era como también a lugares en los que yo veía esto es muy hétero y yo trataba de no llamar la atención. Hoy en día es todo lo contrario.
Bien. Claro.
Y en tu caso, Rodri, más allá de decir, bueno, ¿cuándo descubriste que eras LGBT?
No, yo sí, eso como lo tengo bastante claro, por cierto. Como que yo creo que en ese sentido, como que me di cuenta de caer en cuenta también a los 18 años, cuando tuve mi segunda novia. Y básicamente es muy gracioso porque fue después de ella que me di cuenta que realmente no es lo que me gustaba.
Ay, mi vida.
Y fue ahí nomás que empecé a salir con hombres también, como que a los 19 tuve mi primer
era una novio. De dos, o sea, si no es con mujeres voy para la otra vereda.
Claro, básicamente. básicamente, fue como que bastante claro en ese sentido. Y yo sí, por ejemplo, puedo decir el momento más o menos en el que dije realmente fue así, esto es así. Efectivamente no era lo que pensaba, como fue el caso, como dice Cero también, esto de decir esto que esperaba, que me imaginaba y tal, bueno, pues no, Michela. ¿Vos, Pauli?
Yo a los 18 tuve mi primera vez, bueno, en ese momento, como les decía, que era, todavía no sabía que era LGBT, no era lesbiana. Fue muy raro, pero a partir de ahí, aparte de lo que hablamos hace unos días con Cero que nos juntamos, que en mi caso yo tuve por X motivo y ciertas razones personales una adolescencia tardía. Como que yo después de los 18, 21, yo empecé como a estar más segura con muchas cosas que en ese momento, como en el caso de Mechi, que ella por suerte es como una chica en un cuerpo, no, una chica grande en un cuerpo de chica, así, como que entendés y vivís muchas cosas, y como que te podés revelar, viste, como dicen, no, estás rebelde, te haces un tatuaje, qué sé yo, como que una adolescencia tardía, bastante tardía, pero en la cual yo en mi caso no me arrepiento, porque es como vas aprendiendo un montón de cosas.
Y son los tiempos de cada uno, aparte. Exacto. También, tipo.
Igual ahora que lo mencionás me hace pensar esto que podemos debatir también, lo de que incluso la adolescencia también es una construcción heteronormada.
Sí, porque como es decir, todo a esa edad tiene que tener, tenés que hacer como ciertas cosas.
Claro, solo puedes ser rebelde de cierta edad hasta cierta edad. Como si lo haces más grande ya sos un inmaduro. Exacto. Sos caprichoso. Sí. Cuando en realidad creo que ese descubrimiento también es que chocarte con la pared de la realidad de cómo es vivir en sociedad y más en Argentina, donde es otro contexto. Sí.
Claro, está bueno en ese sentido pensarlo. Bueno, justamente qué es lo que consideramos adolescencia y ahí ver cómo es que afecta a diferentes grupos sociales, identidades, etc. Porque, ¿qué asociamos con la adolescencia? ¿Rebeldía? ¿Cambio físico?
Pubertad.
Cambios hormonales.
Claro.
Y granitos
en
la cara.
La misma palabra, adolescencia, rebeldía. Es adolecer. Adolecer un montón de cosas. Como que en mi caso yo lo tomaba mucho tanto conmigo como los chicos que yo veo de las edades todas, de que son como muy extremistas. Como que está todo mal. O está todo bien.
¿Pero por qué crees que
siento que tiene
eso?
Que ver con las emociones por, igual.
Claro, porque es como un cambio hormonal. Es un cambio hormonal.
A mí no me gusta justificarlo tanto así porque...
Sí.
Lo,
no,
porque
yo no es... digo porque yo tuve médica, tuve endocrinóloga, tuve dermatóloga, no, sé, todo, digo, pero es la misma palabra, adolecer.
No lo estoy negando, simplemente digo que no me parece que sea la única justificación porque creo que lo que nos pasa es que cuando somos niñas en la infancia... Como que nos protegen o simplemente nos dejan ser, bueno, vayan a jugar, hagan lo que quieran porque son niñas. Y cuando empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas, empezamos a asumir responsabilidades, en la secundaria empezás a ver que tenés más tiempo donde tenés que estar estudiando y haciendo cosas, no te preparan para eso. Y a vos te molesta porque sí, bueno, yo quería seguir jugando. O incluso dentro de esos cambios físicos, tampoco te preparan para eso. Incluso te lo niegan y dicen, no, todavía no. Cuando en realidad hoy en día no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero te pueden preparar con educación sexual para que vos estés preparada justamente para ciertas cosas en lugar de que caigas de improviso y termines teniendo cosas que se ponen evitado. Como
experiencias que no querías.
Además también, como que son cosas que se pueden alivianar. Entonces, en la adolescencia, como se vuelve todo más intenso, incluso tenías un montón de más de paredes que creo que no eran necesarias. Yo por eso creo que también a usted pasa lo de la adolescencia tardía, porque tuviste que asumir responsabilidades, tal vez de vida adulta, cuando en realidad tu adolescencia era no solo revelarse, sino también descubrirte a vos misma.
Claro.
Entonces, como que... Igual bien. Creo que el resto de nuestras vidas nos vamos a ir descubriendo.
Sí, totalmente.
¿Qué querías decir, Mechi?
Que, varias cosas. Ay, que necesito
diga,
una libreta.
Que
siento que un poco a todas las personas de la comunidad LGBT nos pasa un poco eso, como tenemos que encargarnos tanto de nuestra mente, que nos olvidamos de vivir cosas.
Sí.
No sé, por ejemplo, yo mi primer boliche que salí fue ahora, ¿entendés? Tipo,
claro.
El fin de semana pasado.
El día de la marcha.
El día de la marcha, literal. Y un poco volviendo al cuándo te diste cuenta que eras LGBT o algo así, yo tuve como dos clics.
Claro.
O como dos salidas del closet, ponele. Que era LGBT lo sabía desde chiquita. Y no voy a entrar en estereotipos de porque me gusta hacer tal cosa, porque no, no va en eso, va en, en mí.
Igual creo que eso tiene que ver con las comodidades también, porque es como una forma de encontrar un espacio seguro también.
Sí, tal cual. La primera vez que salí del closet fue en pandemia, me acuerdo. Yo la mejor decisión. Tipo, cosa de, no tenía otra opción que quedarme en mi casa encerrada. ¿Entendés?
Era
tipo,
COVID o salir del closet, de, claro. Pero no salir de casa.
Pero no salir de, quédense en casa. Salí como un chico gay y fue súper divertido. Fue creo que un sábado en la noche.
Ajá. ¿Por qué divertido?
Porque tipo todos nos cagamos en la risa y todo pasó como si nada. Igual yo había, lo primero como queer que empecé a hacer fue me pinté las uñas. Después me empecé a maquillar y después salí del closet. Tipo yo fui haciendo cosas progresivas, como para tirar palitos.
Dense cuenta.
Dense cuenta, estúpida.
Tirar la bomba y claro. Salir como, manejate.
Y después, la más reciente fue ahora en este año, en abril. Cuando salí del closet como una chica trans, que fue en un pesebre, en un viacrucis.
Ah, en un viacrucis.
Pero ¿por qué? Viacrucis, no tengo idea.
¿Viste cuando
pedo hizo la comunión?
¿Viste cuando Jesús se muere? Bueno, van pasando como varias cosas hasta que llega la cruz.
Claro, son las 18 estaciones, ¿no? O son 12.
12 sí, estaciones. No se muere, lo mueren.
Bueno, sí, pero para que entiendan.
Ah, mira.
Entonces, bien, bien. Y allá en... Bueno, creo que acá también se hace, no sé. Pero allá, al menos en el este, se unen como en las 4 o 3 parroquias más principales que hay. Sí. Y hacen como toda una caminata hasta llegar a una parroquia. Y en toda esa caminata van hablando y van relatando las 12 estaciones. Mirá. Que ha pasado Jesús.
Y vos tiraste
y
la
yo,
bomba ahí.
Pará, porque yo iba tipo con mis papás. Yo soy una persona muy religiosa. Hice la confirmación hace poco. Iba de la manito con mis padres y tipo lo venía pensando todo el camino. Ya lo había pensado tipo toda la semana anterior y tipo y lo venía sintiendo. Y tipo llegamos a la parroquia, qué sé yo, y ya nos estábamos yendo al auto de vuelta y los agarré los dos de la mano y les dije tipo a partir de ahora quiero que me digan María Mercedes. Y ahí los dije y pasó, pero siento como que era ese el momento que tenía que ser.
No, mira, sí. Mira que lo que igual me hace pensar esto de, por lo menos vos ya tenías la certeza de que sos LGBT. Como que también la búsqueda de etiqueta era más que nada, también creo yo, por el hecho de si vos en algún momento te sentiste un chico gay, era porque habían ciertas cosas que, con las que te identificabas, pero no necesariamente tenía que ver con tu identidad de género tal vez, o tu sexualidad. Porque prácticamente sería casi un insulto, pero sos heterosexual, entonces...
Sí. Cuando me di cuenta, me quise ahora llorar.
Claro.
Literal, dije, soy hetero. ¡Ay, qué horror! Y encima es re difícil ser una chica trans heterosexual.
Porque yo he escuchado, por ejemplo, chicos trans que se auto-identifican como lesbianos. Porque dice como, por más que su género, viste que a veces primero también salen del closet como chica lesbiana y después cambian de género diciendo, no, en realidad soy un chico trans y me siguen gustando las mujeres y se llaman como lesbiano. Como diciendo, porque le gustan las mujeres que son lesbianas.
¡Ah!
De una.
Entonces como que cambia eso, porque estoy como, ahora que cambio de género, entonces vuelvo a ser heterosexual, y estoy como que...
No, ¿vos? Yo sí, tipo, soy heterosexual y me parece terrible.
Yo creo que, para simplificarlo más, porque sí es horrible ser hetero, es en realidad horrible... Socialmente no, porque tenés muchos privilegios, pero es una paja porque como que ya tenés toda tu vida marcada cuando nosotros podemos flashear un montón de cosas y somos el unicornio del mundo.
Mal.
Por lo menos sabes que te gustan los hombres. No importa.
Sí, por eso
no importa
yo no digo
tu
que
identidad
soy
de género.
Yo solo digo que me gustan los hombres. Claro. No digo que soy heterosexual.
Claro, eso es mejor.
Claro.
Aunque también es una paja, porque sí, los hombres es todo un tema, la puta madre.
Yo ahí creo que está bueno quizás...
Sí, la volvé, amiga.
Yo creo que en ese sentido está bueno pensar también cómo se van relajando ciertas cosas a medida que van pasando generaciones con él. Pienso, nuestras generaciones quizás son como súper, súper... encajonadoras en ese sentido. Primero lo sí. que tenés que ser y después, cuando eso cambia, también te tenés que quedar en esa categoría. ¿Te gustaron
claro,
que tenés que ser gay?
De elegir una etiqueta y avisarle al mundo cuál es, y si después cambias, tenés que justificarlo porque dijeron, che, no dijiste una cosa, ahora me decís
claro,
otra.
Es como, es como que vas por paso. Tenés que ser heterosexual. No llegas a eso, bueno, entonces tenés que ser gay. No, bueno, entonces tenés que ser tal. Claro. Es como que últimamente, ponele, yo estoy viendo que es mucho más, o por lo menos en el contexto en el que lo vi, es mucho más fácil, por ejemplo. Empezar una transición. Conozco, por ejemplo, una chica que ahora debe tener 14 años, que durante más o menos medio año, algo así, se identificaba como Francisco. Uh-huh. Y era Francisco.
Bien.
Finalmente, con el tiempo, empezó a adoptar su nombre femenino y su pronombre femenino, y era una chica. Y todo el contexto, la apañamos, le acompañamos, y... O sea, no fue un proceso fácil, pero tampoco fue el proceso destructivo. Así, no, es que sí tenés que ser tal y... Como que...
Mal.
Con el tiempo, ponerle las generaciones más jóvenes, vi esto, por ejemplo, con esta persona. No se complicaba que quienes tenían su edad y a los más grandes que estaban en ese contexto, pudiéramos realizar ese proceso.
Sabes que también siento que hay como más abertura Ajá. social al cambio, como más comprensión. Lo noté, hablábamos antes, en mi escuela. Uh-huh. Siento que sería muy diferente una escuela secundaria en tu época que en tu época, y así en la época de las diferentes personas que estamos en esta
mesa. Sí.
En mi caso, tipo, a mi directora la amo y con todos mis profes me he llevado re bien. Uh-huh. He encontrado refugio también en cierto profe que ahora es mi padrino también de la secundaria. Entonces es como, y lo que me decían ellos que es como un crecimiento y un aprendizaje mutuo, porque ellos también no saben cómo tratar con una diversidad en una escuela del este de la provincia de Mendoza, como que carga con un montón de estigmas sociales, ¿entendés? Entonces es como, y a su vez esas ganas también que tienen de poder hacerlo, de poder comprender y de poder deconstruirse.
Yo tengo dos preguntas ahora que, porque te escucho con lo agarrate, que vas contando.
Agárrate.
Espérate que me acuerde una. Primero, recién dijiste que sos muy religiosa.
Amén.
¿Cómo vivís tu identidad dentro del contexto de comunidad? Porque,
religiosa.
Sí, además de. Porque dijiste que hiciste la confirmación hace poco
sí.
también.
Bueno, cuando era chiquita, mi familia siempre fue bastante religiosa. Uh-huh. Cuando era chiquita. Pertenecía a un grupo que se llama Infancia Misionera, que hacen como misiones.
Uh-huh, sí.
No tiene mucha gracia. Y después hice la catequesis, tipo hice la comunión. Uh-huh. Y después, cuando yo empecé a mostrarme más queer, empecé a notar como miradas extrañas y comentarios así como escondidos dentro de la comunidad de la iglesia. Uh-huh. Y decidí alejarme y me enojé mucho con la religión uh-huh. en general. Uh-huh. Y hace poco estaba, no sé cómo, encontré que se había abierto un grupo de jóvenes en una parroquia a la que yo pertenezco y voy ahora actualmente, y dije, ¿por qué no? Tipo, yo tengo ganas de relacionarme con más gente, qué sé yo, y conocer, qué sé yo, y empecé a ir ahí. Y después vi un estado de WhatsApp de uno de esos chicos que decía confirmación para adultos, porque yo la confirmación la tenés que hacer como a los 16, creo. Entonces dije, como ya me siento más a gusto, la voy a hacer.
Bien.
Y decidí hacer la confirmación. Y ahora lo bueno es que, por ejemplo, acá en Ciudad hay una pastoral diversa, uh-huh. dentro, que pertenece a la Iglesia Católica, que son personas del colectivo que van a la iglesia y tipo quieren formar parte. Y ahora qué estamos lindo. Tratando con un padre de allá también hacerla en el este.
Mirá,
qué lindo. Bueno, igual esto qué loco también, porque el hecho de que vos estés ahí es como una forma también de... Porque, por ejemplo, yo en tu caso no lo hubiera hecho. Porque también sé que es un peso, y además pues yo nunca tuve como una conexión muy cercana con la religión. También mi familia es formación católica. Pero vos que lo defendiste a esta ¿cómo decirlo? A esta ideología, uh-huh. El hecho de que vos estés ahí generó un cambio en ese lugar.
Mal. También me pasó eso, tipo, si yo quiero ver un cambio, tengo que formar parte de
claro.
él, si no, no funciona.
Pero
¿no?
hay
tipo,
que estar.
¿Que me tengo que quedar así de brazos cruzados esperando que pase? No va a pasar.
Hay que,
obvio, hay que poner el pecho a claro. la pala y aguantar de tipo de comentarios de la gente. El otro día claro. me llamaron desde... Hay un curso que sea para que se forman personas para que den catequesis. Uh-huh. Y me llamaron para que dé una charla sobre LGBT. Uh-huh. Porque está bueno, porque tipo catequistas no saben cómo afrontar esa situación. Uh-huh. Y qué sé yo, ¿entendés? Entonces estoy viendo como una apertura más
claro,
para con la comunidad LGBT.
De una. Sí, eso es más, más característico de la actualidad que de nuestras sí, épocas.
Me gusta eso de pensar cómo es la apertura de las instituciones cerradas. Yo antes de que empezáramos a grabar les comentaba un poco algunas experiencias que he tenido yo dentro del movimiento Scout, que estoy desde hace... Ah, ahí está, ¿me escucho mejor?
Sí.
¿Me escucha? Que estoy desde los 10 años ahí. Y si hay algo cerrado en este mundo, creo que es el movimiento Scout. Se ha ido abriendo por suerte, pero por ejemplo...
Contradictorio igual, ¿o no?
Sí.
Porque hay, son las que venden galletas.
Hay muchas plumas ahí.
Sí y no. Ah. Porque está muy heteronormado. Claro. Muy heteronormado. Que bueno, yo... A ver, si hago análisis también, creo que... Muchos de esas pequeñas perlitas heteronormadas que todavía tengo las saqué de ahí, de que he ido ahí la mitad de, mi, de más de la mitad de mi vida. Uh-huh. Y todo el tiempo convivir en ese ambiente masculinizado,
sí,
un ambiente como inevitablemente eso te marca. Uh-huh. Estoy como con mi forma de ser, pero también reconozco que he recibido esa clase de influencias de ahí.
Claro.
Pero está bueno, por ejemplo, pensar estas transformaciones. El año pasado, por ejemplo, un grupo de chicos que tenían más o menos hasta 17 años fueron a recibir un premio, una mención a la a cultura acá en Ciudad.
Uh-huh.
Y uno de los chicos que pertenece al colectivo, que públicamente pertenece al colectivo.
Uh-huh.
Fue con las uñas esculpidas. Uh-huh. Y todo, y fue a Norma Vicario entregándole el diploma, obviamente yo sacando fotos de fondo. fue como algo que no me imaginaba. Ni decir cuando entré al movimiento en 2010, uh-huh, ni cuando yo tenía su edad, y estoy hablando de eso hace 5 años, no mucho tiempo. Está bueno pensar justamente esa clase de procesos de apertura también en las instituciones que son tan cerradas, de apertura y de renovación. De hecho, hubo un escándalo muy grande que fueron los jóvenes quienes lograron como ponerle el pecho a la bala, que no se quería dejar a los educadores homosexuales formar parte del movimiento Scout.
Wow.
Los educadores básicamente son quienes ocupan mi cargo. Uh-huh. Personas que hacen las actividades para los más jóvenes. A partir de los 21 años puede ser educador.
Uh-huh.
Y hubo un manso quilombo, hubo que resolver un montón de cuestiones, y finalmente fue la presión de los jóvenes lo que permitió que ganar el debate público dentro del movimiento Scout. Uh-huh. Al respecto a eso, pero habrá sido hace 7 años o menos.
Es reciente.
Sí, está muy bueno.
Es que igual siento que todos estos cambios de apertura son recientes.
Sí.
Sí.
Y también está bien que pase, o sea, al menos está pasando.
No, sí,
peor sería si no estuviera pasando.
Exacto, exacto.
¿Sabes qué? Creo que son recientes y exponenciales. Como que una vez que se detona uno, se detonan dos. Y de esos dos se detonan otros dos, y entonces en un año de repente tenés un montón de procesos sociales ocurriendo casi en simultáneo. Porque justamente esos son exponenciales. No sé si es la aceleración de las comunicaciones, no sé si el hecho de que cuando empiezan a aflojar un poco la opresión que alguien estaba sufriendo, otros dicen, che, esto estaba malísimo, cambiémoslo. Uh-huh. Pero yo pienso eso, por ejemplo.
Eso justamente quería preguntarles, para hacer como un redondeo. Uh-huh. Del tema, ¿por qué creen que ahora está pasando y antes no?
Ay, qué difícil vos, pregunta.
¿Por qué crees vos?
La respuesta.
Bueno, algo que
no sé contestar, responder.
Mira que lo he estado pensando igual, porque así como veo que hoy en día hay más visibilidad,
sí,
en muchas formas, también hay mucha represión.
Uf.
Porque hoy
igual
en día...
Igual sí, siempre lo va a estar.
No,
siempre
ya lo sé, obvio. Pero digo, pensando que digo, hey, mira, ahora como que hay una cafetería LGBT en Mendoza, por ejemplo, donde estamos en este,
sí,
momento. Cosa que antes no se hubiera pensado ni siquiera como un negocio, porque dice, ¿quién va a ir? Y vemos que es realmente necesario que hayan espacios como este. Pero digo también de incluso la misma comunidad LGBT en Mendoza particularmente, que pensémoslo, hay mucha gente de mente cerrada, que nos ha pasado, que nos han llegado mensajes horribles a la gente de la marcha, que por más que sean del colectivo, tienen otro pensamiento que todavía es muy heteronormado, desde los privilegios que tienen esas personas. Entonces creo que tiene que ver también con, no solo con la deconstrucción y de cómo vos visibilizás y dejás que ciertas cosas sean visibles en tu vida, sino también, bueno, eso mismo, de cómo permitís que esas cosas lleguen a tu vida. Porque una cosa es decir, ah, bueno, hay una serie popular en Netflix que todo el mundo está viendo y los protagonistas son gays. O, qué sé yo, el boom de una cantante que es trans, por ejemplo. Y que no la escuchás porque sea trans, sino porque te gusta cómo canta. Pero al hecho de escucharla ya como que un poco empezás a decir, bueno, tal vez pueda escuchar más gente trans y como que se va desconstruyendo un poco eso. Pero por el otro lado, cuando tenés a alguien cercano en tu vida, no lo permitís. Entonces como que...
¿Qué pasa eso?
Que creo que lo ideal sería al revés. Porque digo, cuando más gente tengas en tu vida, creo que te vas a dar cuenta de que hay más personas que vos no habías permitido que entren porque vos no estabas permitiendo esa parte. Creo que tiene que ver con la mente abierta, con dejar que si... A mí me pasa, por ejemplo, porque lo hablamos también la semana pasada de cómo incluso nosotros dentro de la comunidad hemos discriminado tal vez en algún momento a otros colectivos. Como por ejemplo yo tenía prejuicios por la gente bisexual, por ejemplo, o pansexual, que hoy en día no, pero siento que todavía puedo aprender cosas. Entonces creo que me parece que tiene que ver con... Me olvidé lo que iba a decir.
Bueno, pero para que te vayas acordando, ahora se me vino a la cabeza eso de que decís, siempre va a haber un 50 de cal y un 50 de arena, siempre va a haber un orgullo y un prejuicio. Siempre tiene que haber algo malo para...
Como la película.
Claro, siempre tiene que haber algo bueno o malo para que... O sea, siempre como que se complementan, no sería el mejor de los casos, pero siempre se complementa porque si algo no existe, no se habla. Creo que alguien lo dice, alguien que tiene gorra acá... Que si no se habla no existe, que si no se nombra no existe.
Sí.
Eso. Ahora hay un programa de música muy famoso acá en Argentina de gente que canta, donde he visto en TikTok que hacen un tema de Katy Perry, de cuando yo besé a una chica.
I kissed a girl.
Bueno, hacen el cover de esa canción y salen dos chicas y al final termina la canción y se dan un beso. Pero así tipo... Hace un piquitín y toda la gente del público emocionado, eufórico, como que qué increíble que dos chicas se besen. Pero eso pasa tras bambalinas, podría decirse, pasa en la vida real, dos chicas dándose un beso.
Pasa en TNT.
Pasa en la vía pública, pasa normalmente y está el ojo crítico como anda a tu casa y hacelo dentro de tu casa. O sea, vos lo podés ver en tele y está todo bien y son re eufóricos, pero detrás de todo eso vos ves a dos chicas abrazándose, porque me ha pasado que vos estás abrazando a una chica y poco más y te metes una zancadilla y estás sin que te caigas, o sea, es muy raro, por no decir hipócrita, o el hecho de que una vez cuando estuvimos con otro de nuestros compañeros, Ale, estuvimos haciendo el ensayo y yo tenía puesta la bandera y atravesamos la calle Aristides y yo tenía la bandera del orgullo.
Fue re loco.
Porque en un momento, o sea, ese día, para que Menchi y la gente sepa, ese día estábamos hablando del tema de que por lo que asumió el nuevo presidente, que hay que tener miedo, que no sé qué. Y yo digo, ¿de qué voy a tener miedo? Yo no tengo miedo. No me interesa. Yo tengo un gas pimienta, pero por las dudas no lo uso. Pero ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo y tengo que acobardarme por eso? Así que me atravesé toda la calle Aristides con la bandera del orgullo y...
Pasaron dos cosas interesantes igual con eso.
Y yo quedé ahí y es como, yo no voy a tener miedo de nada, porque yo siento que no tener miedo de nada, no hice nada malo. Man. Mis papás me enseñaron a no tener miedo de nada, y menos si yo no hice nada incorrecto.
No, tal cual.
Así que... Igual, ese es como la hipocresía de eso, a veces de la gente.
Es que algo que también lo podemos usar como para redondear esto que me hiciste acordar de dos cosas que pasaron. Primero, porque pasamos dos veces por ahí, porque Ale, la persona con la que estábamos, vive cerca de Aristi. Entonces tenemos que pasar literalmente para ir a donde íbamos.
Sí.
Bajamos y era como, o sea, estaba la gente tomando y qué sé yo. Cuando volvimos era cuando Pausa había puesto la bandera como una capa de superhéroe.
Me sentía superhéroe ahí.
Bueno, super ¿qué pasó? Super... Yo, ojo de loca, y además con el radar y bueno, cosas que me doy cuenta y pues, gente que conozco. La gente que se quedaba mirando a Pau era gente LGBT, que estaban tomando algo y miraban como diciendo, no con odio ni nada, sino diciendo, mirá, alguien usa la bandera un día que no es
día de la
marcha ni nada. Y se quedaron como, mirá, qué loco. Como diciendo, y sí, podés usarla en cualquier momento.
En cualquier momento.
Y fue cuando más nos empezaron a decir la gente que está en la puerta de los bares, que nos preguntaban, ¿quieren pasar a tomar algo? Porque cuando pasamos por primera vez, ni bola. Pero cuando ibas vos con la bandera, sí nos dijeron.
Puede ser que en un momento
nos ven como un público.
Como que alguien pasó, me vio y sonrió.
Sí.
Si no tengo que pagar, bueno, entro. Ah.
Claro, también y un 2x1.
Claro. ¿Saben qué pienso yo? Que justamente, bueno, yo dije, creo que estas cosas son exponenciales. Y yo creo que por dos factores. El primero, si hacemos un poquito de historicidad, vemos que se vincula con el desarrollo de políticas públicas. 2010 en adelante han sido políticas públicas inclusivas.
Perdón, le estaba haciendo revolución.
Se está burlando que soy muy
neta. Pero es como el infaltable.
Por ejemplo, 2010, si no me equivoco, fue un matrimonio igualitario. Sí. 2012, sí. La identidad de género. Y fue en 2012.
Sí.
Sí. De ahí en adelante, creo que la más reciente fue el DNI no binario. Y antes de eso, la aprobación del
aborto. Ley del aborto.
Que no es directamente LGBT, pero son muchas aliadas.
Sí.
Yo creo que por un lado está eso, y por el otro, que creo que puede ser incluso aún más importante, la explosión de las comunicaciones. No, de las comunicaciones persona a multitud.
De las redes sociales.
Claro.
¿Sabes qué siento
también? Las redes sociales más.
Claro, que la tele dejó de ser el centro de atención también.
Sí.
Exacto.
Sí.
Hoy, y que se han abierto más puertas.
Claro, ahora todos los programas tienen un streaming reaccionando que lo ve más gente que
mal,
el mismo programa.
Claro, hoy los jóvenes no, qué sé yo, no son como cuando yo tenía 10 años o 12 años.
Claro,
que la de los chicos con quien trabajo ahora, que el medio de información que tenía era la tele.
Tal
la,
cual, era
la,
lo único que había también.
La compu, si mi hermano era bueno y me la prestaba.
Claro.
O si no estaba y se la robaba.
Claro, sería como redondear para decir los medios masivos.
Claro, el uso de celulares, de tecnología, por ejemplo, yo creo que eso hace que estos procesos estallen y se aceleren en función de que permite desarrollar búsquedas identitarias a todo el mundo o a grandes sectores de la población, incluyendo los más jóvenes, pueden realmente indagar qué es lo que sienten, encontrar figuras con las que sentirse identificadas,
Totalmente.
Y así encontrar aliades, encontrar grupos de apoyo, grupos de contención,
claro,
involucrarse en las luchas.
Uh-huh.
Yo creo que se vincula con eso más, e incluso diría en una medida menor, pero no por eso menos importante, las políticas públicas que de antes. Pero yo creo que el factor principal para que esa clase de movimientos sociales, especialmente lo vinculado con la juventud y el LGBT, se desarrollen así, de forma tan acelerada, en un lapso de tiempo tan corto, es el empoderamiento que permite la comunicación y el acceso a la información más rápido, más veloz.
Sí.
Yo creo que entonces podemos cerrar con esto de que
algo que Michi, con lo que nos para queremos.
Pará, por eso es que iba a decir.
Ah.
De cómo algo que ahora ya lo tenemos tan naturalizado, que es entrar y ver las novedades en Instagram o en Twitter, ponele.
Sí, como la sugerencia no del algoritmo.
Nadie le dice X porque Elon Musk se la mandó con el nombre, pero.
¿Qué dice nada?
Pero digo de cómo, no solo la información, sino lo que quiero poner énfasis, la visibilidad. De que este ya es un tema tendencia, de que si no lo poníamos nosotros, tal vez hoy en día no estaríamos hablando con esta libertad de la que hablamos ahora.
No.
Entonces creo que sí, tenemos ese poder de que todo sea cada vez más visible y que las adolescencias de hoy puedan tener una libertad no sé si libertad también, una comodidad más de cómo vivir sus identidades y sus sexualidades de una forma más natural y no tanto desde la oscuridad como fue por lo menos en mi caso, de que era
mal.
Incluso con culpa.
Uf, sí, siento que la culpa se ha perdido muchísimo y menos mal. Siento que las adolescencias o las juventudes venimos como más fuerte en esta época,
sí.
Y que les adultes, como no sé, por ejemplo, el caso de mis padres o otras generaciones, o mi abuela, por ejemplo, están empezando a abrirse más al concepto de aprender.
Uh-huh.
¿Aprender o solo aprender y aceptar?
Creo que aprender, porque. Bueno, a no ser de que sea solo mi círculo, pero es que lo he visto literalmente en un montón de gentes que me rodean y otras que no, que también quieren como aprender y absorber cosas nuevas, porque
aprender
genuinamente
con H en el medio.
Claro,
sí,
como que genuinamente les interesa, no solo como bueno te acepto.
Claro. Como sí.
Y palmadita en la espalda, no.
De una.
Literal, es como genuinamente quieren hacerlo.
Uh-huh.
Mira.
Bueno, qué lindo, y además porque tengas esa perspectiva nos sirve, porque ninguno de nosotros hubiera podido saberlo así, porque tenemos justamente otras experiencias y otras historias por detrás. Y además porque, qué sé yo, a ver, yo siento que después cuando crucen los 30 van a ver que hay ciertas cosas que les empieza a importar menos.
¿Quién entonces va a como los que 30?
No es solamente la tiene que ver con la aceptación, pero también el hartazgo. Creo que va por ese lado también, como diciendo, y bueno, ya pasó mucho tiempo. Yo antes era de que me daba vergüenza un montón de cosas que hoy en día hasta las puso de bandera. Yo creo que tiene que ver con el tiempo, con la visibilidad que hay ahora en día y también con el hartazgo. Que hay un momento en que decís, ya está, aquí más. Si ya me hicieron de todo. Entonces digo, bueno, lo acepto. Pero no es solo aceptación, tiene que ver con esto de cómo llevas esa mochila también. Así que bueno, arre. Bueno, es que hemos hablado un montón de cosas y este momento lo habíamos esperado hace un montón, de que pudiéramos grabar con vos. Ay, porque pensamos en la posibilidad de hacerlo a distancia, pero tenerte acá presente es un gustazo.
Sí, igual para mí.
¿Ah? Aunque
y que no sea la única vez.
La presencia.
Sí, la está en forma fantasma.
Sí, la amiga, volvé.
Bueno, ya vamos a tener oportunidad con Sila también y que sí, en algún otro momento grabemos otro capítulo hablando de otra
o
cosa.
¿O quién te dice que nosotros viajemos al
eso,
al
sí. Listo, yo viajé y ahora le toca a ustedes.
Yo no quiero decirlo, pero yo fui. Fuimos al cumple de Mechi.
Se quedaron a dormir en mi casita.
Sí.
Estuvieron con mis padres les mandan saludos.
Ya que le mandamos saludos y que cuando escuchen el podcast también que se sepan que les mandamos saludos.
Sí.
Gente del bien, porque que esté Mechi ahí en vamos a decirlo, en Junín, que es una ciudad bastante alejada de capital y que nos
pero
hemos
que
quedado
está en Mendoza.
Pero
obvio,
está en Mendoza,
pero que nos hemos quedado por lo menos nosotros sorpresa de muchas cosas que podemos aprender también, de que teníamos como el prejuicio de que es una ciudad donde no hay tan mente cerrada, sino que hay tal vez, cómo decirlo, más libertad que acá. Tal vez acá, por eso me sigo pensando yo de que mientras más visibilidad hay más represión, más resistencia de la gente heteronormada. Que no digo que esté bien, pero yo creo que entonces tenemos que insistir más con
claro,
la visibilidad.
Sí.
Y más en el 2024 que...
Caía la Pauli con la bandera del orgullo y se corría todo Junín.
Todo Junín. Debería.
Así, te voy a homosexualizar.
Vengan al este. Es re lindo aparte.
El rayo lésbico.
Ajá, sí, nada, sí. Le tiraba glitter de todos los
colores. Bueno, ha sido un placer tenerte en este capítulo.
Que
no sea el primero, no el único.
No.
¿Cómo te sentiste?
Me sentí muy rara porque no estoy tomando mate. Yo siempre que grabo tomo mate, pero.
Y
bueno,
el ruidito mental
es siempre.
Bueno, acá es café.
Pero ahora estoy tomando café.
I feel very attacked.
Estoy como traicionando a mi padre.
Claro, la hemos traído de sus pagos, por así decirlo. No tiene mate, no está sola.
Ay, estoy cambiada.
Qué loco.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta para la próxima.
La próxima van y tomamos mate.
Es verdad.
Listo,
sí, sí, sí. Ya está hecha la invitación.
Bueno, pero hay que hacer una aclaración. Cero no toma mate.
Lo voy
bueno,
a mirar.
Bueno, ¿sabes cuándo he tomado mate? Y esto va a quedar como para que quede registrado. Mate con leche. Ey, pero...
Ahora sería el momento de ruido de mate.
Continuará en el próximo capítulo.
Continuará. Bueno, cerramos entonces acá porque
bueno,
ya cagué el vibe.
Para que Mechi recuerde sus redes.
Mis redes. Mercedes-Guinazú-. Y las redes de Revolución Matera es @revolucionmatera.
Una pregunta, pequeño resumen. ¿Por qué el nombre de Revolución Matera?
Aunque
se lo ha dicho mucha gente, pero bueno.
Revolución Matera es un juego de palabras entre la palabra revolución y evolución, porque la R está entre paréntesis,
uh-huh.
Porque siento que son complementarias esas dos palabras, y Matera porque me gusta tomar mate.
Haz el ruidito de mate.
No puedo.
Me encanta. Aquí estás chupando otras cosas.
Ya aprendí a resumir.
Papá, no lo escuchen los padres de Meche.
Ya aprendí a resumir.
Van a tener que acostumbrarse.
El significado del podcast.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno. Nos despedimos entonces, hasta el próximo episodio. Yo soy Cero.
Yo soy Pauli.
Yo soy Rodri.
Y yo soy Mechi.
Y esto fue...
Monsters del Closet.